escala en París, Aida Palau.
Bienvenidos a todos a este programa de Radio Francia Internacional y France 24. Donald Trump amenaza con recuperar el control del canal de Panamá para contrarrestar, dice, la creciente influencia de China en este punto estratégico del comercio mundial. La presión de Estados Unidos ya ha provocado que el gobierno panameño de José Raúl Mulino cancelara el acuerdo económico de la Ruta de la Seda con China. ¿Tiene derecho Trump a retomar el control del canal de Panamá? ¿Cuál es la influencia real de China? Pues de todo esto hablamos hoy con el historiador francés, especialista en el Istmo de Panamá, David Marsilassi. Bienvenido, David.
Muy buenos días, Aida.
Bueno, primero de todo, David, este lugar del mundo siempre ha sido muy codiciado, ¿no? Desde la época de la colonia española, también en los tiempos de Simón Bolívar. En 1903, Panamá se independiza de Colombia, pero se convierte en un protectorado de Estados Unidos. Y ahí es cuando, bueno, se construye el canal de Panamá. Primero estaba bajo la construcción de los franceses, luego ya pasa a ser construido por Estados Unidos, un canal que se inaugura finalmente en 1914, tras 30 años de obra. ¿Por qué es un lugar tan preciado?
Bueno, creo que hay una serie de imágenes que traducen esta importancia histórica desde los inicios de la colonización del Canal de Panamá. Es frecuente hablar del Istmo de Panamá como puente del mundo. En tiempos de colonización, el jesuita Bernardo Recio hablaba de Panamá como la garganta de las riquezas de América y la llave más segura para acceder a América. Y si avanzamos en el tiempo, el propio Bolívar pues se refirió a Panamá como el corazón del universo, con estas frases tan sonantes, que en su idea era subrayar la centralidad geográfica de Panamá en el continente americano y también su posición geoestratégica, al ser el punto más angosto, más estrecho del Istmo centroamericano, que apenas en su punto más estrecho mide 50 kilómetros. Y
por todo eso es muy, muy codiciado. ¿Y por qué es un punto estratégico, geoestratégico y geoeconómico para Estados Unidos?
Efectivamente, desde fines del siglo XIX, varias potencias, Gran Bretaña, Francia, Estados Unidos en particular, compitieron por construir, ser los primeros en construir el canal. Empezaron los franceses con de Lesseps y a partir de 1903 toma el relevo Estados Unidos. El interés inicial de Estados Unidos es militar antes que económico. Y sale de la experiencia de la Guerra de Cuba de 1898, en que un barco norteamericano tuvo que dar la vuelta por el Cabo de Hornos tardando 66 días. Entonces había que acortar este camino y tener una marina de guerra móvil. Sin embargo, obviamente el interés comercial también era central. Recordemos que a principios del siglo XX, cuando se inician las obras norteamericanas, es un momento de boom de la economía estadounidense, de crecimiento de la producción industrial, que por lo tanto necesitan mercados para donde suministrarse o vender sus productos manufacturados, y de ahí el canal.
Claro, de ahí el transporte, ¿no? Era clave para esas manufacturas. Denos unas cifras claves de este canal de Panamá para que nos demos cuenta, ¿no?, de la importancia que tiene a nivel del comercio mundial. Si no existiera, ahora hablaba del Cabo de Hornos, ¿no?, en el sur, ¿no?, se tendrían que hacer miles y miles de kilómetros para pasar del Atlántico al Pacífico.
Efectivamente, Aida. Se conoce el Canal de Panamá como la octava maravilla del mundo, nada menos. Y efectivamente, con sus 77 kilómetros de largo, se tardan unas 10 horas para atravesarlo. Hay tres juegos de esclusas, pero permite ganar unas distancias de manera prodigiosa. Por ejemplo, de un puerto de Nueva York a San Francisco, pues se acorta unos 13.000 kilómetros, o sea, se gana el 60% del camino. Desde Europa al oeste de Estados Unidos es lo mismo, se gana un 40% en proporción. Y es cierto que el tráfico por el canal ha conocido un boom exponencial desde 1914. Empezó con 2.000 barcos al año y hasta hace poco llegó a 14.000 barcos al año. Puede mencionarse que la ampliación del canal en 2016 permitió pues ampliar las esclusas y permitir pasar los barcos Neopanamax, que son verdaderos gigantes marinos con capacidad para 14.000 contenedores. De modo que hoy día el canal de Panamá representa el 5% del comercio mundial.
Menos que el de Suez,
me comentaba. Sí, el de Suez es el 12%, sí.
Bueno, el 20 de enero de 2025, durante su investidura, Donald Trump amenazó con recuperar el control del canal de Panamá, dejando atónitos a los panameños y a buena parte del mundo. Lo escuchamos. China opera el canal de Panamá, denuncia Donald Trump, y no se lo dimos a China, dice el presidente estadounidense, se lo dimos a Panamá. Y vamos a recuperarlo. ¿Se quedó sorprendido, David, con estas declaraciones, estas amenazas?
No tanto como historiador, aunque que sí, por cierto. Estados Unidos tiene un largo historial de unilateralismo, de intervenciones, de abusos también de poder con América Latina. Pero se pensaba que esta época o esa época se había superado. Y parece que Donald Trump está reanudando con prácticas, discursos que eran propios de McKinley, Theodore Roosevelt, o sea, de presidentes republicanos de principios del siglo XX, que aplicaban la política del gran garrote, la diplomacia del cañonero. Y recordemos que en las primeras décadas de Panamá, del Panamá independiente, principios del XX, hubo 6 intervenciones militares de Estados Unidos en este país. Entonces, para los panameños es un mal recuerdo, es cierto.
Nunca antes se había cuestionado la soberanía de Panamá desde los acuerdos Torrijos-Carter.
Esos acuerdos fueron reñidos. El presidente, bueno, antes ese presidente Ronald Reagan dijo, lo pagamos, lo construimos, es nuestro. Pero bueno, finalmente entre Gerald Ford y Carter se llegó al acuerdo y desde entonces nunca fueron realmente cuestionados. En cambio, sí, la administración norteamericana, estadounidense, mantuvo presiones regulares sobre el gobierno panameño en asuntos vinculados con el narcotráfico, el lavado de dinero y más recientemente lo sabemos con la migración por el Darién. Y también hubo, cabe precisarlo, una invasión, o sea, una intervención militar, la última de la Guerra Fría en el 89 contra el general Noriega. Y ahí también uno de los argumentos era defender el canal.
Bueno, vamos a hablar justamente de esos acuerdos. Los acuerdos Torrijos-Carter de 1977 establecen la transferencia progresiva del canal de Panamá a control panameño, poniendo fin a casi un siglo de administración estadounidense. Y desde el 99 Panamá ha tenido el control total del canal. ¿Qué dice exactamente este tratado?
Sí, de hecho son dos tratados. Tenemos el Tratado del Canal como tal, que prevé que Panamá tome el relevo de Estados Unidos en la gestión y mantenimiento y defensa del canal a partir de 1999, del 31 de diciembre. También preveía la restitución de la zona del canal, que se había concedido inicialmente a perpetuidad, pero fue renegociada y retrocedida a Panamá progresivamente entre el 79 y el 99. El otro tratado, el Tratado de Neutralidad Permanente, prevé que el canal debe asegurar el libre tránsito de todas las naciones en tiempo de paz y en tiempo de guerra, en igualdad de condiciones y, por lo tanto, prevé un régimen de neutralidad permanente y otorga, también un otro artículo, otorga a Estados Unidos el derecho de defender dicha neutralidad permanente en caso de que se viera amenazada.
Justamente, ¿podría usar este aspecto Trump para hacerse con el control, diciendo, por ejemplo, que ha dejado de ser neutral por la influencia china? ¿Esto podría constituir una base legal?
No, de ninguna manera. Ahí la respuesta es muy clara. No hay ningún fundamento legal para invocar este tratado en este caso. De ninguna manera actualmente China controla el canal, ni limita mucho menos el tránsito libre, como decía, que está previsto en este tratado por el canal. Y por lo tanto, pues estas declaraciones no tienen fundamento, ¿no?
Justamente, oficialmente, la empresa Hutchison Ports, no sé si lo pronuncio bien, con sede en Hong Kong, administra dos puertos, el de Balboa y el de Cristóbal. Las empresas chinas han participado en obras de infraestructura. Eso no quiere decir que China controle el canal. ¿O
no,
sí?
No, 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 de ninguna manera. Sabemos que el gobierno de Juan Carlos Varela reconoció a China en el 2017. A raíz de esto, dentro del proyecto de las nuevas rutas de la seda, es cierto que hubo inversiones importantes en infraestructuras en Panamá, como en otros puertos del mundo, lo sabemos muy bien. Y, sin embargo, no, esto no significa que China controle el paso de los barcos, ni mucho menos lo limite. Y de hecho, podemos recordar que a nivel de tráfico, el primer usuario sigue siendo Estados Unidos, representa más del 70% del cargamento, de la carga total con destino a origen hacia Estados Unidos. China viene en segunda posición, pero lejos, a un poco más del 20%. Entonces, no puede decirse que sea un canal entregado a los chinos.
¿Tiene razón Trump cuando dice que Estados Unidos paga más que los demás?
No, tampoco. Es otra declaración sin fundamento. Hay una autoridad, la autoridad del Canal de Panamá, que fue creada justo antes de la retrocesión definitiva, que fija las tarifas de paso de los barcos, y son las mismas tarifas para todos los barcos del mundo en función del tipo de barco y obviamente de su capacidad.
Si
entonces
leía,
Estados Unidos, perdón, paga lo mismo.
Sí, si leía que era como $100,000 por travesía de media, ¿no? Pero depende del volumen.
Es cierto. Depende, a veces puede ser un poco superior. Es cierto que últimamente ha aumentado este precio porque ha habido un gran problema de sequía con el cambio climático, y precisamente esto, esta cifra que puede parecer elevada, sin embargo, es mucho más barata que pasar por el Cabo de Hornos, hay que recordarlo, y se supone que cubre los gastos de mantenimiento, de modernización y también trabajos, obras previstos para adaptarse a este cambio climático.
Bueno, con estas amenazas Trump ha obtenido resultados. El gobierno de Panamá ha cedido a las presiones y han anunciado que, bueno, después de la visita del secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, se iba a cancelar el acuerdo económico de la Ruta de la Seda con China. Le quería preguntar, bueno, usted me hablaba antes de la diplomacia del chantaje, ¿no? De Trump.
Efectivamente. Podemos decir que, bueno, de cierta manera se produce lo mismo con otros países, México, Canadá o hasta Dinamarca, con el caso de Groenlandia. Estados Unidos está aprovechando una relación asimétrica, claramente, con Panamá, y en esta lógica, con su política del America First, está aplicando una diplomacia del chantaje para obtener beneficios. Esperemos que no invada, obviamente, Panamá, quizá no sea lo más probable, pero sí, por ejemplo, obtener la exención de peaje para sus buques de guerra, lo cual sería un privilegio excepcional, pero no aplicado a las demás naciones, o obtener un mayor control de la migración por el Darién, o no renovar las concesiones de los puertos a China que hay en los extremos del canal. Entonces podemos decir que estas amenazas de tipo neoimperialista, digámoslo, puesto que se trata de amenazas de recuperar por la fuerza del canal, recuerdan tristes eventos para Panamá que fue objeto del abuso y de esta asimetría, y precisamente en su historia podemos decir que pasó 70 años luchando para recuperar la soberanía tanto del canal como de la zona. Por ello, yo creo que los panameños de ninguna manera podrían concebir entregar hoy esta soberanía ni a China ni a Estados Unidos. O sea que ha sido su combate de muchos años.
Bueno, pues David, seguiremos muy de cerca la evolución de este pulso. Muchísimas gracias, David Marsilassi, que es especialista en el canal y es autor también del libro El Istmo de Panamá, un puente entre Europa y las Américas del 1879 al 1936. Gracias.
Muchas gracias.
Y gracias a todos ustedes por habernos acompañado. Ya saben que también nos pueden seguir por internet en rfimundo.com y en france24.com. Hasta pronto, amigos.